7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Lo hemos contado hace unos minutos. El FBI ha localizado a un sospechoso de los atentados de Boston. Enseguida ampliamos esta información. Antes les contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. La consejera de Vivienda de Andalucía ha propuesto una quita para las familias con dificultades para pagar la hipoteca. Lo que es lo mismo, que dejen de pagar, Marta Ruiz.
Así lo ha dicho la consejera Elena Cortés en el Congreso, donde ha explicado el decreto de la Junta de Andalucía, que ya está en vigor y que prevé la expropiación temporal de viviendas a los bancos para evitar el desahucio.
El gobierno defiende su política económica frente a las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional.
El organismo augura un déficit del 6,6% y un paro del 27% para este año, pero el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, emplaza al paquete de medidas que se aprobarán el día 26.
Aprobaremos, como le he dicho, el Plan Nacional de Reformas y también el programa de estabilidad. Se trata, en suma, de flexibilizar la economía española, hacerla más competitiva para darle la vuelta a esas previsiones.
Rajoy ha respondido así al secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, quien aseguraba que la medicina económica del gobierno no funciona.
Ataque contra las tropas españolas en Afganistán.
Dos artefactos explosivos improvisados han estallado al paso de varios vehículos de las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán. Ha sido en la zona de Mokur y no ha habido daños personales.
El Tribunal Supremo de Venezuela cierra la puerta a un recuento de votos.
Dice que el recuento manual es un imposible. Es lo que reclama la oposición liderada por Enrique Capriles, que está previsto que impugne formalmente esta tarde el resultado electoral. Denuncian más de 3.000 irregularidades. El presidente Maduro ha responsabilizado a Capriles de los muertos en las protestas de la oposición.
Completamos la información internacional y buscamos la última hora. Ronda de corresponsales COPE. Última hora en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Según la cadena de televisión CNN y el periódico The Boston Globe, el FBI cree haber identificado a una persona como el autor del atentado de Boston. La policía habría identificado a esta persona tras revisar el vídeo de seguridad de una tienda, Lauren Taylor, situada enfrente del lugar de la segunda explosión. En este vídeo se puede ver a una persona de piel oscura llevando una bolsa, dejándola en el suelo y la posterior explosión. Por otra parte, el FBI ha localizado en el tejado de un edificio enfrente del lugar de las explosiones la tapa de una olla express, un hallazgo que puede ofrecer pistas sobre ese autor o autores del atentado. Según la CNN, la tapa de la olla corresponde a un modelo de 6 litros fabricado en España y que se vende en los Estados Unidos. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, por otra parte, en otra referencia de última hora, ha localizado una carta con ricina, un veneno mortal, dirigida al presidente Obama en una oficina de correos ajena a la Casa Blanca. La carta dirigida al presidente Obama fue descubierta una vez que el senador republicano por Mississippi, Roger Wicker, recibiera también otra carta con ricina.
Tiempo ahora para el Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Día protagonizado por el funeral de Margaret Thatcher, el cortejo fúnebre ha transcurrido esta mañana sin incidentes ni arrestos, como ha confirmado la policía. En los alrededores de la Catedral de St. Paul se escucharon aplausos, pero también se hizo notar alguna pancarta en protesta por el coste del funeral, cerca de 12 millones de euros, según los medios británicos. La normalidad ha regresado esta tarde a Londres y también a la actualidad británica. Hoy hemos conocido que las cifras del paro han subido entre diciembre y febrero en 70.000 personas, hasta el 7,9%, haciendo temer por la fortaleza de la economía británica.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Falta un poco más de 12 horas para que comience la elección del nuevo presidente de la República Italiana. La prensa habla de un tapado que ya habría sido pactado entre el PD y el PL, es decir, entre Bersani y Berlusconi. A esta hora, los nombres que más suenan son Massimo D'Alema y Giuliano Amato, ambos viejos conocidos de la política italiana. En el Vaticano, el Papa Francisco ha dicho en la Audiencia General que Jesús es nuestro abogado y nos defiende siempre. Antes, en la Misa de Santa Marta, la frase más comentada del día: la Iglesia debe ser una madre y no una babysitter que nos acune. La anécdota la ha protagonizado el grupo que le ha regalado la camiseta del Barça firmada por Messi.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha vuelto a salirse con la suya. El Parlamento Europeo ha aprobado el paquete de reforma bancaria que consagra unos requisitos de capital para las cajas regionales alemanas bastante más cómodos que los exigidos a las entidades españolas y las del resto de Europa, un 8% frente al 9% que exige la Autoridad Bancaria Europea. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida de las pensiones en Alemania. Será del 0,25% para los jubilados de los Länder occidentales, pero los 16 millones de jubilados de la antigua Alemania comunista disfrutarán de una subida del 3,29%. Y un total de 25 empleados de una fábrica de plásticos de Baja Sajonia han sido hospitalizados después de comer unos panecillos envenenados con raticida que un desconocido había dejado en una caja de cartón delante de la sede de la empresa a modo de regalo y con una carta de agradecimiento.
Vaya regalo. Terminamos en Francia, París, Asunción Serena.
En Marsella ha comenzado el juicio contra el fabricante de prótesis mamarias defectuosas que llevan decenas de miles de mujeres en el mundo entero. A su llegada ha sido acogido por los abucheos e insultos de sus víctimas. De las 5.250 que se han constituido en parte civil, 310 han querido estar presentes. Los diputados han votado la ley que instituye la paridad en las elecciones regionales y municipales y han iniciado la segunda lectura de la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo mientras los opositores continúan presionando con movilizaciones. Y el Canadien Chaîne se preguntaba por que el presidente de la Asamblea, Claude Bazolo, se opone tan rotundamente al deseo del gobierno de imponer la transparencia de patrimonio a todos los diputados y ha descubierto que quizás sea por la casa que posee. Tras una entrada discreta, se esconde un edificio de diseño valorado en 2 millones de euros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informada.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos de qué se habla en las redes sociales, en el internet, de Belén Montes.
Ahora mismo es trending topic la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por llamar movilidad exterior a la fuga de jóvenes al extranjero. Y en COPE.es estamos preguntando qué les parece las declaraciones de la consejera andaluza de Vivienda, que abogaba por una quita a prácticamente todas las hipotecas. El 34% dice que es un disparate, el 31% opina que es una buena idea y el resto piensa que es pura demagogia. Interesante, pero imposible de llevar a cabo.
Luis Rodríguez dice en el muro del Facebook de La Linterna que creo que esta mujer desconoce las consecuencias de una medida así, que atrevida es la ignorancia. Y Michel nos comenta en el Twitter de La Linterna otro ejemplo más de consejos vendo que para mí no tengo.
Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/La Linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hoy un estudio que ha publicado el Real Automóvil Club de Cataluña, el RAC. El presupuesto destinado al mantenimiento de las carreteras españolas ha disminuido en los últimos 4 años un 38%. Este informe asegura que si se doblara la inversión en carreteras, se reduciría hasta un 20% el número de accidentes de tráfico. Informa Eva Revenga.
Está claro que la pérdida de una vida humana en la carretera no tiene precio, pero los accidentes sí cuestan dinero. Cada persona fallecida cuesta 1.400.000 euros y cada herido 219.000. Muchos de estos accidentes se podrían evitar con un buen mantenimiento de las carreteras e invirtiendo con cabeza. El problema es que en 4 años se ha reducido la inversión un 38% hasta situarse en 31.662 euros por kilómetro, mientras que el coste medio de la accidentalidad es de 64.182 euros por kilómetro. Incluso hay más de 1.200 kilómetros en los que el coste supera los 200.000 euros. El peor tramo de España está en la V31, en la provincia de Valencia, y las carreteras que más tramos negros tienen son la A2 y la Nacional 340.
Xavier Ruestes es el manager de programas de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tanto ha influido la pérdida de inversión en el mantenimiento en los accidentes en los últimos 4 años?
Bueno, en realidad la mortalidad ha seguido bajando, pero lo que está claro es que la reducción del mantenimiento de las vías es un peligro. Y consideramos que una buena inversión en mantenimiento de vías puede llegar a conseguir una reducción de un 20% adicional en la accidentalidad. Si no damos en cuenta, pues podemos tener peligros.
Se ha estimado el coste asociado a cada víctima en accidente de tráfico, ¿no? Hemos perdido la señal con nuestro invitado de hoy, con Xavier Ruestes, que nos estaba explicando este programa de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña, relacionando la inversión en el mantenimiento de las carreteras con los accidentes, aunque bien es cierto que la mortalidad ha descendido. Lo dejamos para mejor ocasión porque la comunicación no es buena y va a ser difícil explicar a nuestros oyentes alguna clave más de este estudio. Hablamos de otra noticia de este día. La Policía Nacional ha puesto en marcha una campaña para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A través de un teléfono gratuito y un correo electrónico, varios policías especializados estarán disponibles 24 horas para facilitar la comunicación. Colaboración Ciudadana, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
España es el segundo país de la Unión Europea después de Italia con mayor número de víctimas por explotación sexual. Es un delito y es un negocio. Afecta a más de 12.000 personas en nuestro país y mueve diariamente 5 millones de euros. La policía ofrece un teléfono a las víctimas que quieran denunciar para salir de esa red mafiosa. Es el 910-50-90. También el correo trata@policia.es. Se repartirán trípticos informativos, se intensificarán los registros de lugares de alterne o el control de fronteras. Soledad Becerril, defensora del pueblo, plantea una reflexión.
Les ofrecemos que colaboren con la policía, pero hay que ponerse en la piel de esas personas y pensar cómo vamos a llegar a convencerlas de que ese paso es para su protección, para su defensa, y que es un paso seguro.
Y además, la brigada policial que investiga este tipo de delitos pasa a denominarse a partir de ahora Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos.
José Nieto es jefe de inteligencia de la Central de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con esta campaña qué ofrecen a estas mujeres?
Con esta campaña queremos sacar a la luz. Queremos llegar, que la policía llegue a todas aquellas víctimas o testigos de que pueden informarnos sobre la situación en la que se encuentran bastantes personas y que están ocultas a la realidad social.
¿Cuál es la historia, el caso más habitual de una mujer o de un hombre explotado laboralmente con fines sexuales en nuestro país?
El típico ejemplo de una persona que le ofrece venir a España con dos motivos: bien a trabajar, bien a cuidar niños, cuidar ancianos, etcétera, etcétera, o simplemente unas vacaciones. Uh-huh. Le prometen una vida mejor, le prometen que realmente van a ganar un dinero bastante rápido. En ocasiones saben estas víctimas que inicialmente van a ejercer la prostitución. Recordamos que la prostitución no es un delito en España si es cometida de forma voluntaria, si se realiza de forma voluntaria. Uh-huh. Pero la realidad cambia cuando, una vez ya en territorio español, esta gente le quita el pasaporte y las lleva a locales de alterne, las lleva a la calle y le dicen que a partir de ahora van a trabajar para ellos hasta nueva fecha.
¿De qué países vienen?
Principalmente lo que se detecta en España, sí, es Rumanía, ajá, es Paraguay, Brasil, y últimamente más China y Rusia. Son las principales nacionalidades de las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
¿Sobre todo mujeres?
Sí, estamos hablando prácticamente de un 95% son del género femenino.
¿Pero tienen conciencia de ser víctimas de lo que les está pasando?
Es el gran problema con el cual se enfrenta la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, ante este tipo de delitos. Estas mujeres, hablamos de mujeres porque son en su, sí, las víctimas en su mayoría son ellas, piensan que esta situación en la que se encuentran en ese momento es momentánea, sí, es decir, es puntual, esto va a acabar pronto. Saben que es un mal menor que les va a ocurrir para tener en 4 o 5 meses una vida que les han prometido cuando las trajeron a España. Es decir, cuando se encuentran a veces con la policía tienen miedo a la policía porque les van a despertar de su sueño europeo. Es el problema que nos encontramos con ellos, es el famoso síndrome de Estocolmo muchas veces.
Porque se sienten en deuda con las redes mafiosas.
Claro, porque la red mafiosa les ha pagado absolutamente todo. Ellas no tienen nada, no tienen disponibilidad de dinero en su país, entonces dicen, no te preocupes, que nosotros te vamos a facilitar el billete, el dinero del pasaporte, el trayecto, absolutamente todo. Tú luego lo vas a ir pagando poco a poco, pero no te preocupes porque tú lo vas a generar en muy muy poquito tiempo. Y ese es el problema, que ese poquito tiempo se convierte en un largo y largo tiempo.
Las policías que atienden estos casos son policías que se han especializado, ¿no? Que saben cómo abordar estas cuestiones, supongo.
Efectivamente. El teléfono 24 horas, 910-50-90, que está a las 24 horas y está atendido por personal, por funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en la unidad donde yo estoy, en la UCLI Central. Uh-huh. Es decir, gente que tiene el curso de trata, tiene el curso, saben, han trabajado, su trabajo diario es trabajar con víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es decir, sí, comprenden en todo momento la situación en la que se encuentran, saben dialogar con la persona si se encuentran tanto ante una víctima como con un testigo.
¿Y cómo se puede convencer a una persona para que salga de ahí?
Es complicado en primer lugar que la gente llame, lo sabemos.
¿Y que confíe en la policía también?
claro, esas son las campañas de sensibilización que le estamos dando. Nosotros somos conscientes que es complicado que una víctima, como he dicho antes, que incluso puede tener el síndrome de Estocolmo, porque piensa que el captor suyo, el explotador suyo, no es realmente su explotador, sino es alguien que le ha sacado de ese pueblecito de Brasil o de ese pueblecito de Rumanía que no podía, que ella no generaba dinero y ahora efectivamente por su mano está pasando un montón de dinero. Entonces a él no le ve como un malo. Entonces quien queremos, si nosotros lo que nos queremos acercar es tanto a ella como a las personas que son testigos de esta situación.
Ahí en la unidad tienen datos de cuántas personas al año están en esta situación, en España, entran en España en esta situación.
Claro, aquí podemos tener, somos conocedores como una unidad central, somos conocedores de la situación actual.
¿De cuántas personas podemos hablar así aproximadamente?
Piensa que como víctimas es muy complicado saber cuántas víctimas hay actualmente en España, porque el problema está que hay muchísimas víctimas ocultas. Nosotros podemos determinar cuántas víctimas hemos identificado, víctimas o presuntas víctimas o futuribles víctimas. Estamos en torno a unas 12.300 durante el año 2003. Es gente que tiene nombre y apellidos, gente que tiene nacionalidad, pero el problema es aquellas víctimas que no llegamos a poderlas identificar. ¿Por qué? Porque están ocultas en pisos de citas que no llegamos nosotros, la policía no puede llegar. En otros podemos estipular que estamos en torno a unas 30,000+.
José Nieto, jefe de inteligencia de la central de la unidad contra las redes de inmigración y falsedad, esperemos que funcione esta campaña, que vaya bien. Gracias por explicar todo esto en la cadena COPE, La Linterna. Buenas tardes y que le vaya bien.
Muchísimas gracias.
Última hora en Estados Unidos con la investigación de los atentados de Boston que contamos, Juan Fierro.
Pues según la cadena de televisión CNN, la policía habría arrestado una persona en relación con estos atentados en Boston. Como habíamos informado ya hace prácticamente una hora, tanto la CNN como el periódico The Boston Globe afirmaban que el FBI había identificado a una persona como el autor del atentado de Boston. La policía, como decíamos, habría identificado a esta persona tras revisar el vídeo de seguridad de una tienda, Lauren Taylor, situada justo enfrente del lugar de la segunda explosión. Y en ese vídeo se puede ver, según estas fuentes, a una persona de piel oscura llevando una bolsa, dejándola en el suelo y la posterior explosión. Hace apenas unos instantes, como te decía, la CNN anunciaba que se había producido una detención en relación con el caso.
Ampliamos esta información que cuentas ahora mismo, Juan Fierro. A esta hora en La Linterna la ampliamos a las 8 de la tarde cuando actualicemos la información en este programa, en este miércoles 17 de abril. Un momento.